Buenos días. ¿Quieren abrir su Biblia en el libro a los Gálatas? Ahí vamos a continuar. Vamos a orar para que el Señor nos dé dirección. Padre, muchas gracias por este hermoso día. Gracias, Padre, porque nos has traído a este lugar a escuchar y a saber y a conocer más de ti, de lo que has hecho a través de tu Hijo Cristo. Gracias, Padre, por el perdón de pecados que nos has otorgado por gracia y sin que nosotros tuviéramos algo bueno que ofrecerte, Padre. Te pido, Señor, que este tiempo lo podamos tomar como es, que podamos escuchar atentos a tu palabra y que puedas poner en mi boca palabras de ánimo y palabras que nos permitan salir edificados de este lugar el día de hoy. Gracias, Padre, por las personas que están aquí y por los que no han podido venir, Padre, que tú les des la necesidad y sobre todo la dependencia de ti, puedan estar con nosotros pronto. En el nombre de Cristo, amén. Vamos a leer capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vamos a leerlos. Dice, entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predicó entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me ha dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Entonces, si recordarán, hemos estado viendo cómo Pablo estaba preocupado, molesto, sorprendido con estas iglesias de Galacia, porque habían sido corrompidos, habían abierto la puerta a un mensaje falso después de que habían aceptado haber dicho creer en Jesús y habían escuchado el mensaje que era el único mensaje que Pablo predicaba y que venía directamente de Dios. A Pablo le había sido revelado el Evangelio de parte de Dios. Entonces, ¿qué vemos en estos versículos? Pablo nos habla de otra subida o de otra ida a Jerusalén. Ya es la segunda vez que en esta carta Pablo nos dice, pues recordarán que cuando estuvimos estudiando en versículos anteriores, ya Pablo nos había dicho que había ido a Jerusalén. Vean el versículo 18 del capítulo 1. Y dice, entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Entonces, quiere decir que antes de subir a Jerusalén pasó 3 años. 3 años antes de ir a Jerusalén. Entonces, en estos 3 años, ¿quién le enseñó a Pablo? Según lo que hemos estudiado, ¿quién le reveló el Evangelio a Pablo? Jesús. Jesús mismo. Jesús lo discipuló. Jesús le reveló el Evangelio. Y lo que Pablo estaba enseñando a estas iglesias, cada que iba a estos lugares, evangelizaba el mismo mensaje o daba el mismo mensaje. Era lo que él predicaba. Esto fue lo que él aprendió en esos 3 años porque Jesús se lo reveló. Jesús lo discipuló, podemos decir eso, porque Jesús de manera directa le enseñó, le reveló el Evangelio, de eso no nos queda duda, eso es lo que enseña la Biblia. Bueno, esta es la primera vez que fue a Jerusalén en el versículo 18 del capítulo 1, según lo que se enseña a los, a los Gálatas. Pero después, ya en este capítulo 2, nos dice que pasados 14 años, vuelve a subir. Pero vuelve a subir ¿por qué? Vuelve a subir porque si nos vamos a Hechos capítulo 15, ya lo leerán con más calma en su casa, nos da una referencia de que ahí había muchos líderes religiosos de diferentes iglesias que se estaban reuniendo para un concilio, para estar en un concilio, en una reunión de líderes religiosos que en ese momento estaban pues definiendo ciertos puntos, entre ellos doctrinales, y siempre para enseñar aparentemente lo mismo, lo que es el Evangelio, y para que se mantuviera lo más sano posible. Para eso se reunían estos líderes religiosos. En estos líderes ahí también estaba o subía con Pablo, Bernabé y Tito. Nos dice más adelante que suben o que van a subir para hablar el problema que había con estos judaizantes, con estos judíos cristianos, y que estaban trayendo un evangelio cambiado, torcido, modificado, agregando obras a la salvación. Y recordemos que la salvación es por gracia, que es un regalo que no merecíamos, ni tú ni yo, los que hemos confiado en Cristo, sabemos que no merecíamos ese regalo, esa gracia. Pero quien cree en nuestro Señor Jesús es salvo. Cualquier persona que se arrepiente y ha seguido y ha confiado en Cristo y que ha tomado esa decisión es salva, según lo que enseña la Biblia. Las obras no salvan, las religiones no salvan, los sacerdotes no salvan, o cualquier líder religioso, la realidad es que no salva, y eso es lo que enseña la Biblia. El ir a una religión, a un lugar, como decía hace ratito Luis, no nos va a salvar o no te va a salvar, lo que salva es Cristo. El simple hecho de confiar en el sacrificio único y perfecto de Jesús es lo que salva. Así que esto es lo que Pablo está defendiendo y lo que hemos podido estudiar hasta hoy. Y dice aquí que subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Pablo y Bernabé, según la historia, comenzaron juntos cuando estaban en Antioquía, antes de que Pablo hiciera su primer viaje misionero, visitando gentiles, visitando sinagogas, hablando a judíos, hablando a griegos. Y desde entonces Pablo y Bernabé comenzaron a hacer equipo, comenzaron a ser amigos en la fe y amigos en el ministerio. Y llevaban a un cuate, a una persona que se llamaba o que se llama Tito. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Dice que subió por revelación, ¿verdad? Y Pablo, ya para final de su viaje antes de ir a Jerusalén, recuerdan que era un hombre, o bueno, es lo que hemos estudiado en otros libros, era un hombre de oración. Obviamente él sabía de las Escrituras, obviamente había confirmado su fe en Dios a través de ese caminar o de ese andar a Damasco. Y Pablo era un hombre entregado, Pablo era un hombre totalmente entregado a su ministerio. ¿Cómo era o cómo podemos describir que ese llamamiento o que esa revelación para subir a Jerusalén se pudo haber dado? Pues la realidad es que no tenemos claridad de cómo fue esa revelación, pero lo que sí puedo saber es que es algo sobrenatural, algo que a ti y a mí, a los que hemos confiado en Cristo, Dios hizo algo sobrenatural en nuestras vidas para podernos dar cuenta de nuestro pecado. Así lo estaba haciendo con Pablo. No es fácil de explicar, pero estaba siendo revelado que tenía que subir a Jerusalén de manera sobrenatural, a través de una revelación. ¿Y qué dice? Para saber y para darme cuenta que no corrí en vano. O sea, si viene de Dios, si la revelación viene de Dios, es suficiente. No necesitamos investigar más. Si viene de Dios, si la decisión viene de Dios, con eso es suficiente. Y Pablo sabe que al ser una revelación de Dios, el simple hecho de subir a Jerusalén era más que suficiente para poder ir y, pues, de alguna manera proteger el evangelio con todas estas personas que acabamos de leer y que ahorita vamos a ver. Pablo sabía que lo que le estaba revelando el Espíritu Santo de Dios iba a servir y también iba a funcionar. Pero ¿qué sucede cuando nos dejamos dirigir por nuestras emociones, por nuestro corazón? Pues lo más seguro es que nos equivoquemos. A pesar de que Dios nos revela en ocasiones a través de mensajes, de charlas, de pláticas de hermanos, de predicaciones aquí al frente, nos revela a Dios ciertas cosas sobrenatural, pero a veces nuestra emoción nos lleva por otro lado y fallamos, caemos. Pero bueno, Pablo dice que antes de ir, dice que el evangelio que predicó entre los gentiles lo hice en privado a los que tenían, ¿qué? Alta reputación. Hoy, ¿qué podemos decir de una persona que tiene alta reputación? ¿Qué podemos decir? Que es una persona importante, una persona con solvencia económica, con solvencia moral. ¿Qué más podemos decir? Prestigio. Ah, esa palabra es interesante, prestigio. Una persona con alto prestigio. Y pudiéramos pensar que esas personas nos imponen, ¿no? Híjole, pero ¿cómo le voy a decir buenos días si trae corbata y traje? Así de sencillo, buenos días, ¿verdad? Pero con esas personas es con las que se estaba o con las que se iba a enfrentar Pablo. Pero Pablo no le importó. Y ahorita vamos a ver que no le importó. A Pablo lo que le importaba era obedecer a Dios por esa revelación de subir a Jerusalén. Vamos a leer Hechos capítulo 15, versículo 12. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Personas con alto valor reputacional, ¿qué hicieron? Callaron y los escucharon para saber lo que Dios había hecho a personas a través de Pablo y de Bernabé. Este versículo para mí es importante porque ellos ya estaban en ese concilio. Ahí había muchos líderes religiosos reunidos, escuchando las maravillas que ellos estaban contando de cómo Dios los había usado valientemente para con los gentiles, para con los griegos. Es importante porque recordemos que en el capítulo 1 de este mismo libro de Gálatas, Pablo estaba demostrando que el evangelio que él está predicando no se lo dio un hombre, no se lo dio una criatura, fue Dios mismo el que le dio el mensaje, el mismo del que Pablo estaba defendiendo ante esos prestigiosos hombres. Pablo lo estaba defendiendo al único Dios que le había revelado ese evangelio, y fue que el mismo que lo discipuló y que lo enseñó. Y por eso Pablo tiene simple y sencillamente la etiqueta, la credencial de apóstol. Porque el simple hecho de haber sido llamado por Jesús, por Dios mismo, el verlo cara a cara, ahí cuando se encontró con él en Damasco, y que fue además discipulado por 3 años por él, es etiqueta y es garantía de que Pablo tendría que ser o iba a ser apóstol. Entonces, en el capítulo 1 quedó claro que él está demostrando que el evangelio que predica no se lo enseñó nadie, sino fue directamente de Dios. Así como los demás apóstoles, Jesús tomó pues a los demás, a esos prestigiosos, y les enseñó que el evangelio que enseñaban ellos y que enseñaba él era el mismo. Pero al final había judaizantes, había personas que le estaban agregando cosas al evangelio. Aquí en este capítulo 2 dice Pablo que después de que subió después de 14 años, pues nos damos cuenta o podemos ver que no tuvo contacto con ninguno de los apóstoles ni con ninguna de las personas que estaban ahí reunidas. No tuvo contacto alguno. Sin embargo, como les digo, estaban enseñando prácticamente lo mismo. Y yo creo que por eso estas personas guardaron silencio. Porque su charla, su plática, su exposición de estos dos era muy interesante para ellos. Y pues de alguna manera se estaban relacionando con el mensaje que dan. Pablo estaba diciéndoles, Jesús me discipuló, yo soy un apóstol, tengo esa autoridad apostólica, entonces lo que estoy enseñando, lo que estoy diciendo viene directamente de Dios, nadie me lo enseñó. Entonces, Pablo está defendiendo, insisto aquí, el apostolado que Dios le dio. Jesús mismo le había sido revelado. Hay otro personaje, aparte de Bernabé, como les digo, que se llama Tito. ¿Y quién era Tito? Vamos a leer Tito 1, versículo 4, para saber cómo Pablo se expresa de este joven predicador. Capítulo 1, versículo 4 de Tito dice, a Tito, verdadero Hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios, el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Cómo reconoce Pablo a Tito? Como un hijo en la fe, como un hijo espiritual. O sea, quiere decir que Pablo invirtió tiempo en este joven y aparte, pues era un joven griego, era un no judío, era un gentil. Y ¿saben? Creo yo que por qué estaba yendo también con él. No solamente porque era su hijo espiritual, sino porque, aparte de que tenía afecto por él, pues recordemos, o como leímos, los judaizantes estaban diciendo que para poder ser salvo se tenían que circuncidar, tenían que cumplir la ley también para poder ser salvos. Además de creer en Jesús, necesitan circuncidarse, eran lo que estaban enseñando estos judaizantes. Estaban torciendo el evangelio. Y Tito, como leímos, era un joven no circuncidado, pero sí salvo. Entonces, esto se le notaba con su vida espiritual, además de haber sido discipulado por Pablo, estaba enseñando, estaba predicando el mensaje que Pablo le enseñó a él y que viene directamente de Dios. Y por eso yo creo que Pablo también le dice a Tito, ven, acompáñame, vamos a Jerusalén. ¿Qué dice el versículo 3 de ahí de Gálatas 2? Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse. O sea, entonces esto confirma que Tito no estaba circuncidado, pero sí era salvo. Con todo y ser griego y que estaba con Pablo, no lo obligaron a circuncidar. Estaban ahí en Jerusalén con todos los líderes cristianos, varias personas prestigiosas, varias personas famosas, pero aún en medio de ellos, ninguno de estos líderes cristianos obligó a Tito a circuncidarse. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Estaba tratando de decir, ¿lo ven? El evangelio que yo predico es el mismo que ellos predican. Ellos creen lo mismo que yo creo, que la salvación es simplemente es un regalo y es por medio de Cristo. Lo demostraba con Tito. Tito era como su modelo, como su ejemplo. Y es lo que les estaba transmitiendo a estos líderes religiosos que estaban enseñando otra cosa aparte de creer en Cristo. No necesitas hacer absolutamente nada. Jesús, Cristo, es suficiente, es lo que dice Pablo. No necesitas estar persiguiendo ciertas leyes, ciertos ritos, ciertas tradiciones, ciertos rituales, ciertas actividades, ciertas, pues sí, muchas cosas para poder ser salvo, dice Pablo. Con el simple hecho de creer es más que suficiente. A muchos de los que estamos aquí esto nos suena muy familiar, al menos a mí me suena muy familiar. Generalmente vivimos en una sociedad y traemos un contexto lleno de tradiciones, de ritos, de reglas, reglas que pues hoy me doy cuenta que nadie puede cumplir, pero que ahí estamos esforzándonos por quererlas cumplir. ¿Quién puede llegar a cumplir estas reglas al 100%? ¿Los sacerdotes? ¿Los líderes religiosos? Nadie. Entonces, ¿quiere decir que nadie se va a salvar? No, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios perdona pecados a quien confía, a quien se arrepiente y cree en Jesucristo. No necesitamos agregarle nada al Evangelio. Y a veces, tristemente, queremos hacer cosas que, incluso como creyentes, queremos hacer cosas más o sumadas a nuestra fe. Y eso nos salva. Versículo 4, que dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Aún en medio de ese concilio o de ese lugar, pudieron haber entrado, como dice Pablo aquí, falsos maestros, falsos cristianos que a lo mejor iban disfrazados, iban encubiertos, pero realmente ahí estaban ¿para qué? Para juzgarlo, para criticarlo, inclusive hasta para contradecirlo, contrapuntearlo, para muchas cosas. Pero dice Pablo aquí en este versículo, para someternos a esclavitud. Para eso iban estas personas encubiertas, para someternos a la esclavitud. ¿Se dan cuenta? Cuando tú le agregas algo al evangelio de gracia, a ese evangelio que no merecíamos, pero que por gracia de Dios nos fue dada, si tú le agregas o si nosotros le agregamos algo, el evangelio es totalmente distinto al que enseña la palabra de Dios y Jesús mismo. Pero si tú aceptas a Jesús como tu Salvador es suficiente para que puedas tener salvación, vida eterna. En mi caso, tristemente, pude conocer a Cristo hasta después de 30 años, pero atrás de mí venían tradiciones, había religiosidad, había ritos, había situaciones que me parecían buenas, pero que no podía cumplir. Y de eso me hacían esclavo. Por eso es lo que quiere decir aquí Pablo, nos quiere decir Pablo, si tú le agregas algo al evangelio de salvación, te hace esclavo. Nadie puede agregarle algo al evangelio. ¿Y qué podríamos preguntarnos? ¿O qué se podría preguntar la gente incrédula? ¿Dios tiene preferidos porque te ha salvado a ti o porque ha salvado a otros? No, la verdad es que Dios no hace especiales a unos o a otros por el simple hecho de ser salvos. No hace acepción de personas y lo leímos. Lo único que tenemos que hacer es confiar. Cuando vienes a Cristo, cuando venimos a Cristo, cuando llegamos a los pies de Cristo, nos encontramos con la verdadera libertad, con la libertad. Y estos judaizantes querían imponer reglas que nos hace o que los hacía ser esclavos. Esclavos de esas tradiciones y del mismo pecado. Versículo 5, ¿qué dice? A los cuales ni por un momento cedimos. Entonces Pablo dice, a pesar de que estaban estos cuates ahí, medio encubiertos, criticando, juzgando, confrontándonos, ¿qué dice? Ni por un momento cedimos, para no someternos a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. La presión que había en ese lugar no dobló a Pablo, ni a Bernabé, ni a Tito. Ellos buscaban que el evangelio se mantuviera, que el evangelio de salvación fuera el mismo, a pesar de que había opresión, seguramente, de que había, insisto, presiones por parte de algunas personas. Ellos por ningún momento cedieron. Y podríamos pensar que Pablo fue necio, fue renuente, fue rebelde ante las personas que estaba hablando. No. Yo creo que el simple hecho de defender el evangelio con la palabra de Dios no nos hace ser personas necias. No nos hace ser personas rebeldes. Pero lo tenemos que defender como Pablo defendía al evangelio. Él está defendiendo la verdad. No estaba defendiendo otra cosa. Una buena reflexión para ti, para mí. Defendamos la verdad como se tiene que defender, con la palabra de Dios. Y me encanta cuando pasa alguno de ustedes aquí al frente y dice que defiende, que evangeliza, que predica la verdad con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Defendiendo la verdad como se debe defender. Porque muchas veces podemos pensar que la presión es tanta que mejor preferimos doblar las manos, como decimos, preferimos no entrar en conflicto, no. Pero Pablo aquí dice, defendamos la verdad como se tiene que defender, independientemente de quien esté al frente a nosotros. Del problema en el que nos podamos meter, Dios está en control. Si Dios nos puso ahí con una persona que nos puede ocasionar un problema por defender la verdad, Dios está en control. Confiemos en el Señor y confiemos en que defender la verdad es lo que más tenemos que hacer en nuestro ministerio como creyentes. Entre más conocemos a Dios, entre más conocemos la palabra de Dios, entre más estemos estudiando la palabra de Dios, más elementos, armas vamos a tener para defender el evangelio. Y estaba pensando, y ahorita hablaba aquí, creo que Juan Carlos, de que muchas veces no hacemos o no le hacemos caso al autor, no le hacemos caso a quien verdaderamente conoce, al experto, y a veces caemos. ¿Y cuánta religiosidad vemos en internet, en YouTube, en links con predicaciones que aparentemente son muy buenas, con predicadores que aparentemente nos hablan de la verdad, pero dentro del mensaje hay algo diferente, hay algo distinto? Tenemos que estar estudiando, tenemos que estar en la palabra del Dios para poder defender de otros la verdad y hasta de nosotros mismos. Saber identificar y diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué sí edifica y qué no edifica. Qué enseña y qué no enseña. Y por eso también estamos aquí los lunes en el estudio de varones para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, los jueves en la clase de mujeres y los domingos aquí en este lugar también, para seguir estudiando, seguir conociendo el carácter y lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, para tener esos elementos para defender como Pablo defendió el Evangelio ante todas estas personas. Vamos a leer versículos 7 y 8. Dice: sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la circuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la incircuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado y a los gentiles. Lo que yo creo que dice Pablo en este versículo 7 y 8 es que el Espíritu Santo de Dios a Pedro lo destinó, lo mandó con los judíos, con estas personas que se estaban circuncidando, aunque no exclusivamente con ellos, porque recordemos que también, pues de alguna manera hablaba también a gentiles, y Pablo estaba siendo guiado y direccionado por el Espíritu Santo a los gentiles, aunque también no precisamente a los gentiles, porque también enseñaba y predicaba en sinagogas y en otros lugares a judíos. Pero eso es lo que yo creo que Pablo estaba tratando de decir aquí a estas personas prestigiosas, que su ministerio se enfocaba o estaba enfocado a personas gentiles, griegos, también de alguna manera empezaban a escuchar mensajes totalmente diferentes a los que él estaba enseñando, y la gran mayoría de las personas a las que Pablo les compartía pues eran griegos, eran gentiles. ¿Qué puedo aprender con este mensaje o con estos primeros 8 versículos? Dos cosas. El verdadero evangelio no cambia independientemente a quién le estés hablando. Ya lo estudiamos en el capítulo 1. Pablo aquí ante el concilio, ante estas personas, su speech, su evangelio no cambia. Es el mismo. No importa la audiencia en la que estás o en la que estemos, el evangelio debe de ser el mismo. Sea judío, sea gentil, sea salvo, sea no salvo, el evangelio debe de ser el mismo y solo por fe. Dos, que Pablo no cede. Había molestia, había inquietud, como decía el versículo 6 del capítulo 1, se maravillaba, se sorprendía, se molestaba, pero aún así Pablo estaba firme. Pablo se mantenía dependiendo del Espíritu Santo de Dios y se mantenía con firmeza. No cedió, no cede, y nosotros no debemos ceder. La defensa de la libertad de la esclavitud es crucial para tu vida espiritual y para la mía. Debemos ser firmes en nuestra fe, saber diferenciar qué es lo bueno de lo malo y qué es lo malo de lo bueno. ¿Qué puedo aprender también aquí de este pasaje? Es que pues Dios no hace excepción de personas. Dios cuida de todos. Dios cuida de sus hijos. Y nosotros tenemos ese ministerio de poder transmitir a otros el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Independientemente de la audiencia, del público, del foro en el que estemos, tenemos que ser como Pablo, defender la verdad, como sea, pero defenderla como es, con la palabra de Dios. Es bien interesante, y vamos a ver después los últimos dos versículos, pero es bien interesante cómo Pablo termina este pasaje. Pablo no cedió, insisto, no cedió ni un minuto, ni un segundo de su prédica, de su enseñanza. Y a veces, vamos a leer rápido 9 y 10, y eso ya los estudiamos después. Y al reconocer, dice Pablo, la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. ¿Se dan cuenta? Defendieron la verdad. Y al final, como dice hoy la chaviza, les dieron un like. Dice ahí, nos dieron la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que no nos acordáramos de los pobres, lo mismo que estaba también deseoso de hacer. Entonces, si tú no flaqueas en el momento de poder defender la verdad del evangelio con la palabra, al final de todo Dios cuida, Dios nos dirige a través de su Espíritu Santo. Y al final siempre vamos a tener una manita hacia arriba, siempre vamos a tener aprobación. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por recordarnos que tenemos que ser firmes y valientes en nuestra fe y defender el Evangelio que tú nos has provisto y que nos has revelado a través de diferentes circunstancias y personas. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él, siendo tu Hijo, vino a este mundo, se humilló y pagó por mis pecados en esa cruz. Y gracias, Padre, porque con ese acto tenemos certeza y confianza de que un día estaremos contigo por la eternidad. Gracias, Padre, por este día, en el nombre de Cristo. Amén.